En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya saben, como siempre, preocupándonos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y este fin de semana vamos a abordar algunos de los avances de una disciplina que está cambiando notablemente la medicina. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, oye, hace muchos años que un grupo, Radio Futura, cantaba aquello de el futuro ya está aquí. Yo no lo canto porque, bueno, puede empezar a llover, ¿no? Pero vamos, yo lo digo, el futuro ya está aquí, ¿no? Algo que queda confirmado con la ingeniería biomédica.
Bueno, pues vamos a hablar justamente con nuestros especialistas de realidad virtual o realidad aumentada, entre otras tecnologías que están sirviendo para que la medicina sea cada vez más eficaz. Ya saben, este es su programa, esto es Fórmula Salud, estamos en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, arrancamos. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a Pues como lo prometido es deuda, nosotros, ya sabéis, siempre en este programa en Fórmula Salud combinamos la mejor música con los mejores consejos y esos nos los aportan los especialistas que hoy nos acompañan para hablar de ingeniería biomédica en la medicina y que no son otros que Abraham Otero, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Muchas gracias por habernos invitado.
Nosotros encantados de contar con los mejores especialistas para que nuestros oyentes tengan la mejor información. Pero no viene solo Abraham Otero. Está con él también y nos acompaña aquí en el estudio Rodrigo García. Es director del grado en Ingeniería y Telecomunicación y del título propio en Realidad Virtual de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días también.
Muy buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí.
Nada, pues nosotros encantados. Vamos a empezar por el principio, como no puede ser de otra manera. A ver, cuando hablamos de ingeniería biomédica, ¿de qué estamos hablando exactamente? Para que nuestros oyentes se sitúen realmente en lo que es esta disciplina.
La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica técnicas de la matemática, la física y la ingeniería principalmente a problemas biomédicos, biosanitarios. Una forma fácil de imaginarse qué es lo que hace laboralmente un ingeniero biomédico es pensar en toda la instrumentación electrónica, todos los cacharros electrónicos que hay para hacer test, para diagnosticar, para monitorizar, para tratar a los pacientes en los hospitales. La gente que diseña ese tipo de dispositivos y la gente que trata de mejorar ese tipo de dispositivos son los ingenieros biomédicos.
Bueno, la ingeniería biomédica podríamos pensar que es una disciplina del siglo XXI, pero no es así, ¿no?
No, en España académicamente la titulación grado en ingeniería biomédica sí es del siglo XXI, porque el grado en ingeniería biomédica apareció con la reforma de Bolonia, apareció en 2008-2009 las primeras titulaciones, pero fuera de España creo recordar que fue la Universidad de Boston la primera que en 1966 sacó un Bachelor in Biomedical Engineering. Y en general en el norte de Europa es una titulación bastante más establecida, en el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá. E incluso dentro de nuestro país, aunque académicamente ha tardado en surgir, el año pasado se celebró pues el 37 Congreso de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica en San Sebastián. Entonces ya lleva 37 años celebrando un congreso. A nivel científico sí que estaba presente en España.
Oye, Rodrigo, y claro, estamos hablando de ingeniería biomédica, estamos hablando de cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se pueden aplicar a un campo tan amplio como el de la medicina y que, en fin, y entonces empezamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada. A ver, ¿cómo podemos explicarle eso a los ciudadanos para que entiendan que eso forma parte también de las herramientas, de los artilugios para mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos?
Sí, ahora mismo se están utilizando muchos términos muy alegremente y a veces pues cuesta un poco distinguir qué significa cada cosa. Yo creo que la forma más fácil de empezar es distinguir entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que son dos términos que se utilizan mucho. Básicamente la realidad virtual es cualquier aplicación en la que se sustituye la realidad por otra creada sintéticamente, artificialmente. Sin embargo, la realidad aumentada es aquella en la que se superpone sobre la realidad que experimentamos todos los días, pues elementos artificiales. Una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, sería una en la que tú te pones un headset, unas gafas, y ves pues una playa o cualquier otra cosa que sustituye por completo tu campo de visión. Realidad aumentada es algo que vemos todos los días sin darnos cuenta, por ejemplo, en aplicaciones de móvil como Snapchat, en la cual pues tú puedes aplicar filtros y ver encima de ti, encima de la realidad, objetos que no existen. Esa es un poco la diferencia entre ambas.
Y eso aplicado al mundo de la medicina, por ponernos algún ejemplo de cómo nos mejora eso nuestra calidad de vida o nuestra salud o cómo nos ayuda a resolver algunos problemas médicos.
Pues tiene muchísimas aplicaciones, pero probablemente las más llamativas sean aquella en la que ayudan a procesos que ya se hacen. Por ejemplo, los médicos hace menos de 15 días, la FDA aprobó un sistema de realidad aumentada que permitía que un cirujano, mientras está operando, pues tenga una especie de visión de rayos X como de superhéroe en la que puede ver a partir de imágenes tomadas anteriormente la parte que va a operar. También se le superponen las constantes vitales del paciente y otra información para que no tenga que distraerse de lo que está haciendo. Ese es un uso, por ejemplo, de realidad aumentada. En lo que respecta a realidad virtual, pues se puede utilizar, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros, para entrenamiento de estudiantes de medicina. En vez de tener que experimentar con pacientes, Dios no quiera, con cadáveres que son caros, pues ponemos una experiencia de realidad virtual para que se entrenen, se fogueen primero en ella y luego pasen a hacerlo en el mundo real.
Rodrigo, ya estás hablando de que hay proyectos, de que hay muchísimos proyectos, pero para que estos proyectos se lleven adelante hace falta dinero, hace falta inversión, tanto a nivel público como a nivel privado. ¿Hay inversión suficiente en la ingeniería biomédica?
Como siempre, depende un poco del país en el que estemos hablando. En estos países que nombraba Abraham, pues norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, ciertos países de Asia, pues hay muchísima inversión, porque además se considera un tema estratégico y crucial. Es decir, es una inversión que sea tanto pública como privada, la parte privada porque quiere ganar dinero y hay un gran mercado, y la parte pública porque lo considera de interés para la seguridad nacional. En España estamos un poco más atrás en ese aspecto, pero sí que es verdad que es un país, España, en el que se hace mucha investigación médica y eso también incluye la parte de ingeniería biomédica.
Claro, Abraham, cuando hablamos justamente de eso, de investigación también, ¿investigamos suficiente en nuestro país en el campo que estamos abordando, el de la ingeniería biomédica? ¿Cuál es nuestra situación en relación a los países de nuestro entorno?
Investigamos, yo diría que podríamos investigar más. Quizás dentro del panorama español no es una de las áreas más débiles a nivel de investigación, pero en general España tampoco es excesivamente fuerte comparada con otros países a nivel de investigación. Entonces hay bastante margen de mejora. En general, a ver, por contextualizar un poco lo que tenemos en España y lo que tenemos fuera, un ejemplo bastante ilustrativo. El año pasado me acuerdo haber visto una noticia, y quizá Rodrigo tenga más datos, de una universidad americana que no sé si había instalado 80 o 100 puestos de realidad virtual para formar a los alumnos. O sea, 80 equipos, no sé si eran 80 o 100, no sé si te acuerdas tú del dato, pero era de ese orden de magnitud. Nosotros en nuestra universidad ahora que tendremos 10 o... en total,
sí,
y es un laboratorio bastante respetable de realidad virtual, ¿no? Entonces, obviamente, es casi un orden de magnitud más lo que ellos tienen para esas labores de formación, que, como ha contado Rodrigo, pues tiene un valor enorme, porque no es lo mismo ver pues imágenes de anatomía en un atlas médico impreso en papel que estar viendo un modelo tridimensional de un corazón que está latiendo y que además puedo hacer una simulación de una patología y ver cómo cambia la forma de latir en el corazón y cómo cambia el camino de propagación del estímulo eléctrico y verlo en tres dimensiones y andar alrededor del corazón y meterme dentro y ver qué está pasando dentro de las cámaras. Entonces eso con un atlas en papel no se puede hacer.
Sí, sí, es increíble. Bueno, esto es absolutamente alucinante.
Ciencia ficción, parece.
Sí, sí, y seguro que nuestros oyentes ahora mismo estarán ya increíblemente, digamos, sobrepasados incluso, ¿no? Es necesario que los equipos de trabajo sean equipos multidisciplinares y que sean equipos realmente. O sea, una persona sola, vamos a decir, no puede hacer todo el trabajo, ¿no?
Sí, a ver... En general, en el campo de la ingeniería biomédica, nosotros siempre tenemos que estar trabajando muy de la mano pues del personal biosanitario. Típicamente, quien entiende el problema, tiene una necesidad o sabe cómo mejorar lo que ahora mismo hay, pues suele ser el médico el que nos plantea la necesidad. Y nosotros tenemos conocimientos técnicos para tratar de ver pues qué tipo de soluciones son viables o que se puede construir. En ese sentido, yo creo que Rodrigo pues ha llevado a cabo algunos proyectos dentro de la universidad en colaboración con profesores de nuestra facultad de medicina, que son una buena ilustración de cómo combinamos esa parte de ingeniería que ponemos nosotros con esas ideas o requerimientos o necesidades o problemas que ponen de la parte de medicina.
Pues vamos a tener oportunidad de entrar en detalles. De momento hemos hecho una primera aproximación al mundo de la ingeniería biomédica y vamos a continuar detallando a lo largo, no solamente de la mañana de hoy, ya les avanzamos que mañana domingo también vamos a estar aquí hablando de ingeniería biomédica. Ahora hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida regresamos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica y de la importancia que tiene esta disciplina en el mundo de la medicina, no solamente por la mejora tecnológica en sí, que ya es importante, sino porque aportan novedades no solamente en los diagnósticos, también en los tratamientos, como estamos comentando. De todas formas, claro, cuando hablamos de a día de hoy de la medicina y de los avances, uno tiene, y de la aplicación de las modernas tecnologías de información y de comunicación, uno tiene la sensación de que quizás estamos deshumanizando esa parte que tiene de arte y de humanización el propio ejercicio de la medicina, y que todo se resuelva en utilización de procedimientos tecnológicos de vanguardia y que nos olvidemos de las personas, que en fin, que seamos como si reparamos un cacharro. ¿Eso cómo se vigila o hasta qué punto vuestra disciplina también atiende a la parte más humanística de vuestro trabajo?
A ver, yo ese punto de vista a veces lo he escuchado en gente que tiene un conocimiento superficial sobre el campo y la idea de reemplazar con ordenadores o máquinas a los médicos, ¿no? Y en absoluto es viable y en absoluto todo lo que hace un médico va a poder ser reemplazado por una máquina. Lo que podemos hacer es ayudar, asistir, o sea, es como, por así decirlo, no un coche con motor, sino una bicicleta. El que va a pedalear, el que va a usar las herramientas es el médico. Y más allá de cosas que pueden ser pues puramente diagnóstico o tratamiento, un médico tiene una parte personal muy importante. O sea, si le va a tener que dar una noticia mala, fuerte a un paciente, pues hay que hacerlo del modo adecuado, hay que ver cómo reacciona, hay que tener tacto, hay que saber cómo comunicar. Ese tipo de cosas son muy importantes y yo creo que francamente últimamente cada vez los médicos tienen menos tiempo para eso porque cada vez les ponen más métricas encima de tienes que pasar consulta a tantas personas, tienes que llegar a ciertas métricas y es como una cadena de montaje donde tengo que ir despachando aquí pacientes a un ritmo elevado para conseguir llegar a estas métricas que me están pidiendo. Y la tecnología a lo mejor lo que puede hacer es quitar ciertas de las tareas de más bajo nivel, más repetitivas, más sencillas que está haciendo el médico y darle más tiempo al médico para prestarle atención al paciente, para empatizar con él, para hablar, que es también una parte importante de la medicina. Si no, que me corrija aquí Luis, pero yo
sí,
creo que...
Totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustaría que nos metiéramos, Alipio, en la realidad aumentada, ¿no? Y a grandes rasgos, a ver cómo nos explicáis, para que todos lo entendamos, nuestros oyentes lo entiendan también, ¿qué es, a grandes rasgos, la realidad aumentada?
Pues como comentaba antes, la realidad aumentada consiste en añadir cosas a la realidad en vez de sustituirla. Esto es tecnológicamente más complejo y es una tecnología que se está empezando a desarrollar ahora. Está menos avanzada, pero tiene muchas aplicaciones prometedoras. Sobre todo, al final es una forma de mostrarnos información de forma cómoda, fácil y rápida para que podamos tomar nuestras decisiones. En el campo de la medicina, como hablaba Abraham, lo que queremos es asistir al médico. Entonces, ese médico no debería estar perdiendo el tiempo buscando información en una historia clínica ni viendo determinados datos sobre un paciente cuando podemos hacer que esa información aparezca directamente sobre la realidad. Imaginaos que con mirar a un paciente pues pudiéramos ver a qué frecuencia está latiendo su corazón, cómo de bien o mal está respirando, pudiéramos ver superpuesta su historia clínica adelante, utilizar la voz para preguntar a esa historia clínica por determinadas aspectos o facetas de la salud de esa persona. Esto al final hace que el médico pues pueda dedicarse más a las tareas en las que verdaderamente aporta valor en vez de las repetitivas. Estoy seguro de que un médico no desea estar tecleando o utilizando un ordenador para utilizar una historia clínica. al final la realidad aumentada, muchos piensan, entre los que me incluyo, que va a sustituir, acabará sustituyendo a los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, que al fin y al cabo no son más que una pantalla que llevamos encima nuestra. Si pudiéramos tener unas gafas o con más tecnología unas lentillas que superpusieran esa información a la realidad, no necesitaríamos usar el teléfono móvil.
Yo, por poner una metáfora, seguro que muchos de los oyentes habrán visto alguna de las películas de Terminator. Y siempre hay alguna escena donde se ve el mundo desde los ojos, desde el punto de vista del robot, del Terminator. Y aparte de lo que es la imagen del mundo, le aparece todo tipo de información de la distancia, de la velocidad, o donde hay un arma o lo que sea. Pues eso sería realidad aumentada, por así decirlo. O sea, estoy aumentando, aparte de la información que me llega a mi ojo, hay algo extra que probablemente esté en una pantalla transparente, como unas gafas, que me está proporcionando información adicional. Una aplicación concreta, que es la que mencionó Rodrigo, que es algo que acaba de ser aprobado hace nada en Estados Unidos para usar en cirugías de médula espinal en pacientes en Estados Unidos. Es un casco que permite superponer imágenes de tomografía computacional, imágenes tridimensionales del interior del cuerpo de un paciente, sobre el propio cuerpo del paciente. Está aprobado para usarlo en cirugías de médula espinal, donde el cirujano tiene que colocar una serie de tornillos en la médula espinal y él está viendo al margen de la médula espinal del paciente, que obviamente no la ha sacado completamente dentro del cuerpo y la puede ver, ha hecho un corte y está viendo la parte superior, pero no está viendo toda la médula, está viendo en tres dimensiones dónde está penetrando ese tornillo y si está llegando a la parte que quiere llegar o no quiere llegar. Eso lo está viendo sobre unas gafas que tiene ese casco y se está visualmente superimponiendo sobre la imagen de la médula espinal. Entonces el efecto final es como si el médico tuviera la visión de rayos X de Superman. Entonces está viendo dentro del cuerpo del paciente cómo está llegando al punto que tiene que llegar el tornillo, si ha llegado o si le tiene que atornillar un poco más.
Oye, ¿y hasta qué punto esa tecnología, por ejemplo, es fiable en todos los campos donde podría aplicarse? Porque así contado, dice, oye, en fin, yo quiero que me hagan cualquier intervención de esa manera, porque, claro, mayor precisión, imposible, ¿no?
A ver, esa tecnología pues hay que validarla y hay que probarla. En concreto, a ver, la compañía que ha hecho esto es una compañía basada en Israel y sé que las pruebas de precisión que hicieron la hicieron con una serie de cadáveres donde hacían la cirugía al cadáver y colocaron como un centenar de tornillos a varios cadáveres y luego abrieron la columna, vieron dónde había llegado el tornillo, comprobaron hasta qué punto estaba donde el sistema de realidad aumentada decía y la precisión era cercana al 99% en la posición del tornillo que el equipo de realidad aumentada había indicado y donde realmente había terminado, ¿no? Entonces hay que desarrollar la aplicación, hay que validarla, obviamente hay que hacer pruebas, pues primero con maniquís, en algún momento con cadáveres si es una cirugía y una vez que se tiene la certeza de que funciona de un modo adecuado es cuando uno puede convencer pues a un organismo como la Federal Drug Administration de Estados Unidos de esto vale para usarlo en cirugías y aporta valor.
Por eso hablamos de tecnologías que, aunque se están desarrollando ya, no están ya mismo disponibles. Podemos estar tranquilos porque todos los dispositivos biomédicos siguen una serie de procedimientos y regulaciones que son muy estrictos y que tienen que pasar antes de que estén disponibles en un hospital.
Y estos dispositivos biomédicos, a corto plazo o a lo mejor a largo plazo, ¿podemos ya estar pensando que un médico de atención primaria o un especialista X o en un hospital determinado, cuando tú vas a entrar a la consulta, ya va a tener puestas unas gafas y ya en esas gafas vas a ver la historia clínica del paciente, el tratamiento que tiene el paciente? ¿Podremos llegar a esto?
Sí, lo que pasa es que, claro, todo esto depende del presupuesto del centro al
que vayamos.
Sí,
pero no es, podemos pensarlo, ¿no? O sea,
sí,
es decir,
sí.
Puede avanzar hacia ahí la medicina, ¿no?
Ahora mismo ya hay prototipos, hay dispositivos, en concreto hay dos, HoloLens de Microsoft y Magic Leap, que son gafas de realidad aumentada, que pueden ejecutar esta serie de aplicaciones. Como comentábamos antes, no lo verás mañana en tu centro de salud porque tiene que aprobarse y certificarse, pero la tecnología está ahí y está cerca.
Yo creo que donde más pronto vamos a ver estas, quizás no más pronto, sino ya básicamente, es para temas de formación, realidad virtual para tema de formación. Nosotros desde hace ya un par de años tenemos, tanto en la biblioteca de la Facultad de Medicina como en la Escuela Politécnica Superior, un equipo de realidad virtual para que los alumnos puedan usarlo para lecciones de anatomía, entre otras cosas. Entonces es un recurso más de la biblioteca, es una sala donde hay un equipo, unas gafas de realidad virtual donde los alumnos van a emplearlas. Para ese tipo de aplicaciones, o sea, creo que ya es una realidad. es futuro.
Claro, y justamente ese es un aspecto súper interesante, porque estamos hablando de una realidad que ya está y que va a llegar en muchos casos de manera prácticamente inmediata, pero eso significa que los médicos, especialmente con las distintas especialidades, van a tener que aprender a formarse en esta nueva manera de interpretar los datos con los que luego o bien realizas un diagnóstico o bien realizas una terapia.
Este año, de hecho, nuestros estudiantes de medicina van a, por primera vez, utilizar una formación basada en realidad virtual para desarrollar una serie de procedimientos. Y si funciona correctamente, pues lo extenderemos a más procedimientos. Sobre lo que comentabas, yo creo que hoy en día es mucho más importante saber interpretar la información que memorizarla, aunque memorizarla, desde luego, es importante, porque hay que saber de lo que se habla, pero la capacidad que tiene que desarrollar un médico muchas veces va a ser interpretar la información que recibe.
Bueno, ya hemos puesto ejemplos quirúrgicos de qué posibilidades tiene esta especialidad, ¿no? Pero a otras especialidades, por ejemplo, la psiquiatría, ¿puede ayudar también en psiquiatría?
En psiquiatría y psicología, de hecho, fue de los primeros campos en los que se utilizaba la realidad virtual. Hoy en día se habla mucho de ella porque está disponible comercialmente para el gran público, pero desde luego ha habido investigación antes. Y como tiene esta capacidad para crear un entorno artificial, pues permite tratar problemas psicológicos o psiquiátricos con mucha facilidad. Por poneros un ejemplo, una psicóloga que ha trabajado con nosotros, que trata determinadas fobias en las personas, pues una de estas fobias es el miedo a volar en avión. La forma de tratar esto es que esa persona suba en un avión, vuele, despegue, aterrice, etcétera. Como es lógico, esto es costoso, no es algo que se pueda hacer todos los días. Sin embargo, ella, con una aplicación de realidad virtual, ya está ejecutando esto, este tratamiento, pues consigue que en una hora a lo mejor esa persona despegue y aterrice pues 20 veces, con el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Y también el poder hacerlo en soledad. Si yo tengo miedo a subir en ascensor, pues puedo subirme en el ascensor de mi casa. Pero igual me da vergüenza que me miren los vecinos. Sin embargo, si yo lo hago en realidad virtual, nadie me va a estar mirando ni juzgando y puedo tener una terapia mucho más tranquila. Y como el cuerpo reacciona prácticamente igual ante la realidad virtual que la realidad real, entre comillas, pues es muy útil.
Pues la verdad es que, en fin, estamos presentando una suerte de ventana abierta al futuro más inmediato de la medicina, que en algunos casos ya comentamos es el auténtico presente como consecuencia de la aplicación de distintas herramientas que tienen que ver con la ingeniería biomédica. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos consejos que estamos convencidos le van a interesar y enseguida tomamos de nuevo el pulso a Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica y de las muchas aplicaciones que a día de hoy se están llevando a cabo en distintas actividades sanitarias y de cómo las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, nos permite no solamente mejorar diagnósticos, mejorar la visión que tienen los especialistas en determinadas cuestiones que afectan a nuestra salud, sino también simular determinadas situaciones que pueden servirnos como terapia. Estamos comentando justamente ahora con Rodrigo ese asunto, ponía algunos ejemplos, pero doctor, usted quiere hablar de una patología absolutamente prevalente como es el Alzheimer.
Sí, sin duda, porque hablábamos antes de trastornos de tipo psiquiátrico, ajá, pero claro, también tenemos las enfermedades neurológicas, ¿no? Y la enfermedad de Alzheimer, como bien planteabas, Alipio, ¿existe alguna aplicación de realidad virtual para la enfermedad de Alzheimer?
De hecho, es muy interesante porque hace poco investigadores de Cambridge han demostrado que la mejor forma de detectar de forma temprana el Alzheimer, es decir, es muy importante darte cuenta lo antes posible de que tienes esta enfermedad, es mediante unos test específicos hechos en realidad virtual, en el que se pide a la persona que haga unas tareas de navegación, de orientarse en un entorno. Entonces, claro, como estamos en realidad virtual, se puede hacer que este entorno cambie de cierta forma y con estas pruebas se detecta con más éxito que las otras que había hasta ahora que una persona tiene o no tiene indicios de señales iniciales de Alzheimer.
Ah, y eso mismo que comentáis en la aplicación, en este caso de realidad virtual, para un diagnóstico más temprano, que siempre va a ser infinitamente mejor que si lo hacemos de forma tardía, porque aunque a día de hoy no haya cura, hay alternativas para ralentizar o enlentecer el avance de la enfermedad. Como consecuencia de ese tipo de tecnología se podría hacer un diagnóstico más temprano, pero también imagino lo estaréis utilizando o se podrá utilizar en tratamientos de rehabilitación en distintas situaciones con diferentes patologías, ¿no?
Sí, o sea, correcto, o sea, por un lado, directamente aplicar técnicas de realidad aumentada virtual a la rehabilitación tiene la posibilidad de convertir la tarea de rehabilitación en algo más entretenido, que es especialmente interesante cuando la rehabilitación pues la está haciendo un niño, por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral y que está tratando de ganar mayor función motora de la que tiene y que por su edad en absoluto comprende lo que le pasa o porque tiene que hacer esos determinados movimientos repetitivos con un fisioterapeuta. Si a eso le añadimos una componente de gamificación, de videojuego, de estoy haciendo, pues en vez de tratar de simplemente mover mi cabeza para ganar tono motor en los músculos del cuello, pues los movimientos de mi cabeza resulta que están controlando un avión que está volando en la pantalla del ordenador y para mí estoy jugando a un videojuego, eso resulta más interesante para ellos. Más allá de la componente esta de enganchar a través de la gamificación, se ha demostrado que cuando se hace rehabilitación en un entorno de realidad virtual, se consigue que se disparen neuronas espejo que por procedimientos clásicos de rehabilitación no se consiguen disparar. Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que se disparan tanto cuando nosotros hacemos una tarea como cuando se la vemos a hacer a alguien. Por ejemplo, lanzar una pelota, ¿no? Si yo lanzo la pelota se me disparan esas neuronas, si veo a alguien lanzando una pelota se lanzan esas neuronas. La verdad es que hasta donde yo sé no se comprende completamente cuál es la misión o por qué tenemos ese tipo de neuronas, pero sí que se sabe que si, por ejemplo, en vez de hacer rehabilitación a un niño con parálisis cerebral colgado de unos arneses y hay dos fisios que le están moviendo las piernas para ayudarle a ganar tono motor en las piernas y su sistema visual pues ve que estoy colgado de un arnés y hay dos personas que me están moviendo las piernas, si yo le pongo un casco de realidad virtual y él ve un avatar, una representación de su propio cuerpo, y cuando le están moviendo las piernas, la pierna del avatar se mueve, pero solo ve su pierna, y además ve que está cambiando la posición de los objetos del entorno y que realmente se está acercando pues a ese árbol que hay en el parque virtual, se está consiguiendo que se disparen esas neuronas espejo y esa rehabilitación es más eficaz que sin esa realidad virtual. Esto precisamente es uno de los temas que estamos abordando en uno de los proyectos de investigación que tenemos nosotros ahora mismo dentro de la Universidad San Pablo CEU. El IP de ese proyecto no es ninguno de nosotros dos, pero es un proyecto que está tratando de, entre otras cosas, aplicar técnicas de realidad virtual a la rehabilitación, especialmente en niños con parálisis cerebral, que es uno de nuestros principales campos de trabajo en ese sector.
Yo sigo con más patologías. Ahora me gustaría entrar en el campo del autismo, en los trastornos del espectro autista. ¿También se puede aplicar la realidad virtual en este caso?
Sí, se está aplicando con bastante éxito para ayudar a estas personas a aprender a comunicarse mejor. Como decía antes con el ejemplo del ascensor, tú en realidad virtual estás en un entorno en el que, si queremos, no hay nadie juzgándote, en el que te puedes equivocar todas las veces que quieras, seguir intentándolo y aprender a tu ritmo, pero haciendo realmente lo que tienes que hacer. Entonces, para estas personas se han desarrollado tratamientos que, como siempre, tienen que estar supervisados por un experto. Es decir, esto no es solamente tecnología, siempre tiene que haber un experto médico, un ser humano detrás, pues les permiten al final acelerar ese proceso de integración de la persona.
Uh-huh. Hay otra cuestión. Cuando estamos hablando de esto, la verdad es que, en fin, yo creo que tanto el doctor Luis Gutiérrez como yo estamos con los ojos muy abiertos, uh-huh, porque, nos estáis hablando de una alternativa, digamos, a la medicina que, digamos, más corriente, más convencional. Y claro, lo más importante de esto es que el avance, la velocidad de avanzar, no tiene nada que ver con lo que pasaba el siglo pasado, por ejemplo. Por poner solo un ejemplo, son tan grandes los avances y tan rápidos que no sé si vamos a ser capaces de asimilar tanta novedad y que sea útil todo aquello que se está investigando de lo que sería posible aplicar en medicina. ¿O todo tiene un límite?
Yo creo que, ahora nos puede parecer abrumador, pero lo terminaremos asimilando. Hace 12 años no existían los teléfonos móviles tales como los concebimos ahora. Y ahora ya no concebimos el mundo sin un teléfono móvil y todo lo tenemos integrado en nuestra vida. Entonces yo creo que tenemos bastante capacidad de adaptación y que los médicos serán capaces de formarse, aprender, beneficiarse de esa tecnología y será ventajoso y no será en absoluto algo que les abrume o les sobrepase.
Bueno, pues estamos de enhorabuena. La verdad es que merece mucho la pena seguir hablando de estos asuntos. Lo vamos a hacer, pero ahora dejamos, hacemos un paréntesis, hacemos un alto en el camino y volvemos con más ingeniería biomédica y más avances espectaculares en el campo de la medicina.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart. Would you please have mercy.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra calidad de vida. Y vamos a hablar ahora de farmacia. La aplicación Medicamento Accesible Plus, desarrollada por el Consejo General de Farmacéuticos y las fundaciones ONCE y Vodafone España, han superado las 50.000 descargas. En otras palabras, cada día hay más usuarios que pueden disponer de información accesible, actualizada y rigurosa sobre todos los medicamentos comercializados en nuestro país. La aplicación facilita la consulta sobre medicamentos mediante la captura del código de barras y de un modo accesible para garantizar así su comprensión. Además, la app incorpora funcionalidades para promover el buen uso de los medicamentos y alcanzar los objetivos en salud esperados y, de paso, evitar errores no deseados. Queremos saber más sobre esta aplicación y para eso ya tenemos con nosotros a Iván Espada, que es responsable de área de información del medicamento del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, resúmanos, hemos comentado un poco cómo es esa aplicación, pero ¿cómo funciona así a grandes rasgos la aplicación Medicamento Accesible Plus?
Bien, esta aplicación, como bien has comentado antes, incluye información sobre los medicamentos que tenemos autorizados en nuestro país, que el usuario puede encontrar en las farmacias. Y el objetivo de esta aplicación es dar información científica, información técnica de estos medicamentos al usuario, tanto para qué sirven estos medicamentos, qué precauciones tenemos que tener en su empleo y algo muy importante es cómo debemos utilizarlo. Entonces podemos buscar los medicamentos, bien como dices, a través del código de barras o en el caso de que el código de barras se hubiera retirado en la farmacia en el momento de la dispensación para la posterior facturación del medicamento, pues también podemos buscar el medicamento por el propio nombre del mismo.
Uh-huh. Y señor Espada, cualquier usuario sin grandes conocimientos de nuevas tecnologías puede usar esta app?
Sí, esta aplicación es muy sencillita y, como te digo, es simplemente, bueno, pues una vez la instalamos, tenemos la posibilidad de buscar estos medicamentos a través de tres filtros, como bien dices, o bien directamente por el código de barras haciendo una foto al envase, o bien por el nombre, escribiendo el nombre, o bien por el llamado código nacional, que es un numerito de 7 dígitos que aparece escrito en la cara del envase. Una vez encontremos el medicamento, simplemente es entrar dentro de la ficha del medicamento y ahí tenemos toda la información pues estructurada para que cualquier usuario pueda acceder a esta información de forma sencilla.
Oye, ¿y cuál es la base de datos que emplea esta aplicación?
El Consejo General lleva más de 30 años trabajando en información de medicamentos. Uh-huh. disponemos de una base de datos que se llama Bot Plus, que es la base de datos que tienen pues aproximadamente cerca del 80-90% de las farmacias españolas integradas en sus programas, informáticos. A partir de esta base de datos Bot Plus hemos hecho una evolución transformar esta información que va dirigida inicialmente a profesionales sanitarios, como es el farmacéutico, pues adaptarla a un lenguaje más accesible al usuario. Y a partir de pues esta evolución es como se ha generado Medicamento Accesible Plus.
¿Y qué funciones auxiliares tiene además la aplicación?
Pues como hemos dicho, aparte de poder acceder a información de medicamentos, dispone de una opción para encontrar las farmacias más cercanas y una opción también que es muy interesante, que es la capacidad que tiene el usuario de incluir dentro de su aplicación pues sus características personales para que el programa detecte posibles incidencias en la medicación. Por ejemplo, si un paciente es celíaco, podría informarle a la aplicación de esta situación y cuando el paciente busca su medicamento, pues en caso de que este medicamento contuviera pues, gluten, advertiría pues que este medicamento pues para este paciente pues podría tener ciertos problemas. Lo mismo podemos incluir, por ejemplo, características como si una mujer se encuentra en, pues, en embarazo, en un periodo de lactancia o es alérgico a cualquier otro excipiente.
Y otra cuestión, para hacerlo más accesible todavía para aquellas personas que ahora nos están escuchando, ¿dónde y cómo se puede descargar esta aplicación en nuestros teléfonos móviles?
Pues la aplicación funciona tanto para sistemas iOS como Android, es decir, para cualquier móvil. Entonces es simplemente tan sencillo como buscar Medicamento Accesible Plus en los correspondientes store y a partir de ahí ya es descargar la aplicación e instalarla totalmente gratuita.
Y además, la aceptación parece ser que ha sido importante, ¿no? Porque hay 50.000 descargas, ¿no? Esto es una cifra importante.
Sobre todo, algo muy significativo es que se ha producido un incremento bastante significativo en los últimos meses, en los cuales queremos agradecer especialmente tanto a la Fundación 11 como a la Fundación Vodafone España, no solo su participación en el desarrollo de esta aplicación, en el desarrollo tecnológico que ha tenido esta aplicación, sino también algo muy importante que es el apoyo que han tenido en la difusión de esta aplicación entre la sociedad.
Estamos hablando en definitiva de cómo las tecnologías de información y comunicación están cambiando ahora mismo ya la relación de los pacientes también con los farmacéuticos, ¿no? Esa interacción se hace de distintas formas, no solo acudiendo al despacho de farmacia.
Bueno, ya hay que adaptarse a los medios y además algo muy importante no solo es dar información, sino más que el usuario tenga la garantía de que la información a la que está accediendo no solo está actualizada, sino que además cuenta con el respaldo de la información del Consejo General de Farmacéuticos.
No, y además podemos decir que la aplicación Medicamento Accesible Plus es de absoluta confianza, con independencia de que debamos preguntar siempre a nuestro farmacéutico ante cualquier duda.
Eso es algo muy importante, es decir, ninguna herramienta sustituye a la labor del profesional sanitario, del farmacéutico, del médico, enfermero, odontólogo o cualquier otro. Es decir, el objetivo de esta aplicación es ayudarnos a saber para qué sirven nuestros medicamentos, cómo debemos usarlos, pero siempre tenemos que contar detrás de todo del respaldo de un profesional que nos informe exactamente cómo tenemos que utilizar estos medicamentos.
Eso desde luego es importantísimo. ¿Y qué está haciendo ahora mismo el Consejo General de Farmacéuticos? Imagino que seguirán o tendréis en mente llevar a cabo otro tipo de aplicaciones que nos puedan ayudar o facilitar esa información que siempre es precisa y que sea rigurosa en otros ámbitos del mundo de la farmacia.
Sí, que estamos trabajando continuamente, el mundo del medicamento pues está permanentemente en continua evolución y estamos llevando a cabo distintas tareas para mejorar la comunicación a los pacientes. Entonces, en unos pocos meses también pues tendremos nuestra propia página web, PortalPharma, la página web farmacéuticos. Ahí vamos a disponer también de una serie de buscadores para poder acceder a información de medicamentos de forma rápida y de forma fácil.
Eso está muy bien, porque muchas veces los ciudadanos, cuando queremos buscar información que tiene que ver con la salud, no siempre acertamos a discernir aquellos lugares que son seguros en cuanto a la información científica de aquellos otros que no lo son. Y ese tipo de respaldo, el que esté detrás el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, es una garantía, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, señor Espada, por acompañarnos en esta mañana, y esperemos que sigan con esas iniciativas que merecen mucho la pena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Hasta luego, adiós.
Igualmente.
Hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica. Nosotros, como saben, en este programa siempre tratamos de buscar prismas diferentes, perspectivas distintas sobre el mismo asunto. Y a veces, bueno, pues viene bien ir recapitulando algunas de las cosas que ya hemos comentado. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, madrugadores, saludadores de fin de semana.
A ver, estamos hablando de la ingeniería biomédica, que es un futuro muy presente, ¿verdad?
Desde luego, la medicina del futuro ya está aquí. Los avances tecnológicos están permitiendo solucionar problemas de los que hasta hace poco tiempo las soluciones eran casi inimaginables. La biotecnología, la ingeniería biomédica, la inteligencia artificial, el Big Data o la bioinformática son claros ejemplos de estos progresos científicos. Cada día tenemos mayor información biomédica que precisa ser procesada. Aquí el Big Data, la bioinformática y la inteligencia artificial nos permiten evaluar datos de miles de pacientes con una potencia que disminuye en gran medida los errores en la práctica diaria en la clínica.
Desde luego los avances son profundos, incluso desde las impresoras 3D hasta los implantes cocleares.
Así es, la ingeniería biomédica diseña impresoras 3D que fabrican, por ejemplo, incubadoras que pueden ser utilizadas en países del tercer mundo a un precio mucho más asequible, o prótesis para personas que han perdido una extremidad, o en la actualidad incluso exoesqueletos que permiten andar a parapléjicos. Ya disponemos de implantes cocleares que permiten oír a sordos de nacimiento, gafas que solucionan el daltonismo o incluso gafas que permiten tener un cierto grado de visión a ciegos, y por supuesto las ya más conocidas prótesis de cadera, de rodilla o últimamente de hombro, que sustituyen las articulaciones no funcionantes de miles de pacientes. Ahora también disponemos de lentes intraoculares, no ya las clásicas monofocales, sino las bifocales, incluso las trifocales, para corregir las cataratas tan frecuentes.
¿Y hay más campos donde se pueda aplicar la ingeniería biomédica?
Bueno, y esto se aplica no solamente en la asistencia, como hemos visto anteriormente, sino también en la docencia. Por ejemplo, las diferentes técnicas de realidad virtual se emplean de forma exitosa en la formación de profesionales sanitarios del futuro. Ya disponemos de salas de simulación, que son también importantes herramientas que permiten adquirir competencias muy útiles desde el punto de vista práctico a los alumnos de ciencias de la salud. Desde luego, podemos ser optimistas y sentirnos orgullosos del país en que vivimos. La investigación biomédica está avanzando en gran medida de la mano de todos estos progresos científicos y, desde luego, van a redundar, están redundando ya de hecho, en una mejor calidad de vida de los pacientes, de todos nosotros.
Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias a vosotros, compañeros, y hasta la semana próxima.
Estupendo, pues en fin, a lo que ha comentado el doctor Tomás Chivato, imagino que en fin es un resumen de lo que hemos estado comentando hasta ahora. Pero claro, comentaba lo de las impresoras 3D. No vamos a tener tiempo seguro para comentarlo en profundidad y con mayor detalle. Lo vamos a dejar, si les parece, para mañana, hablar de cómo se pueden crear órganos en 3D, en una impresora 3D, y que sean funcionantes o que puedan incluso llegar a sustituir a los órganos enfermos, un corazón, un hígado, en fin. ¿Nos vemos mañana, domingo?
Nos vemos mañana, volveremos a madrugar y volveremos aquí mañana.
A la misma hora, a las 8 de la mañana, pues seguiremos hablando de ingeniería biomédica. Ahora nosotros seguimos.
Me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me miran muy poquito a poco, muy poquito a poco.
Bueno, pues como siempre hacemos, lo que nos queda es poner fin, como Dios manda, a este programa, a esta edición de sábado de Fórmula Salud. Y como siempre tenemos que agradecer a las personas que ustedes no escuchan, pero que están siempre ahí en el equipo de realización de este programa, que es no es otro que el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, don Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana, que todavía es mucho, para ser más felices.
Pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer, soy como un niño. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será
no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco.